Hombre, no, para que no se meta.
Hola, buenos días, Axel Sánchez de Financiera. Doctor, en sí son tres preguntas. La primera, nada más para entender un poco por qué este crecimiento tan bajo durante el mes de junio. Pues, ¿qué presentaron algunas armadoras? Porque vemos caídas bastante grandes por parte de Ford y de Honda. No sé si tuvo algo extraordinario en el tema. Ahí está. También preguntarle, justamente se acaba de dar una reunión entre Concamín y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No sé si usted estuvo ahí en la reunión, qué se platicó sobre la misma. Y tercero, preguntarle, justamente Andrés Manuel dijo que iba a proponerle al presidente Trump que dentro de la renegociación del Telecán agregara a los países centroamericanos. Yo no sé cuál es la opinión que tienes al respecto. Gracias.
La primera, como sabes, nosotros hemos sido siempre muy respetuosos. La información que te ofrecemos es información de hace unas horas. Entonces, no tengo la información de las empresas como para ofrecerte una respuesta al tema de Ford y de Honda. Entiendo que en el caso de Honda, pues están pasando por una situación complicada. Habrá que preguntarse a Honda por un tema de las lluvias allá en el Bajío, que eso habrá que hablar con propia Honda. En el tema de la reunión de Concamín con ambos, de Samuel Amar Cordón, del cual voy saliendo, es una reunión en la que, entre otras cosas, el actual presidente electo pues se compromete a trabajar con la industria, a tener reuniones con nosotros, la industria, cada tres meses, y en llevar a cabo una agenda para operar a la misma. Indica que hará, que sin duda apoyará la inversión extranjera, pero también la inversión nacional. En una discusión en el primer año, un programa de apoyo a los jóvenes, lo venía ahí, para jóvenes de su primer trabajo, el gobierno federal tome una responsabilidad para el pago de su sueldo, que no se llamará sueldo, ¿verdad? Porque no son empleados, serán aprendices en esas empresas, pagados por el gobierno, pero pues aprendiendo en las empresas, un poco con la idea también de bancarizar a estos jóvenes que entran a su primer trabajo. También hablar de las pymes, de las cadenas productivas, y nos invitó a que trabajemos con la doctora Graciela Márquez Colón a partir del 1 de diciembre, sin duda, pero también durante el equipo, durante el periodo de transición. Como saben, lo dije, nosotros tenemos una agenda con ellos. El presidente electo le da muchísima importancia al tema de automotriz. Incluso me dijo que en la reunión con Peña Nieto, que este había sido un sector en que particularmente el presidente Peña Nieto le había dicho que había que poner especial énfasis por los temas por los que estamos atravesando, tanto en el tema de la renegociación del Telecán como en el tema de la investigación 232. Entonces, como dije, yo creo que estamos en el frente de su agenda industrial, y lo que nos toca es pues presentar nuestra agenda de trabajo en los próximos años para asegurar pues que tenemos claramente los siguientes pasos. Perdóname. Yo no escuché esa propuesta y no la he escuchado tampoco en las conversaciones que he tenido tanto con Graciela Márquez como con Jesús Seade. Ninguno me lo ha mencionado, es más, lo que sí me han mencionado es que no van a proponer cambios sustantivos, en el sentido de que aceptan lo que se ha negociado, que estarán respaldando a esta administración en los temas que han propuesto. Tengo un absoluto respeto al equipo negociador actual, tengo un absoluto respeto al proceso, y nosotros como industria automotriz que no nos toca a otras, sino también en absoluto respeto a nuestros negociadores actuales, seguir trabajando con ellos en la manera que lo estamos haciendo hoy. Yo creo que es importante, que parece no meter la raíz ahorita al esquema de negociación. Les acabo de repartir también la, perdón, que me permitan explicarles, no sé si ya todos tienen una cita, creo que por este lado ya, también por este lado, es mi trabajo. Sí, la mandó por internet también, ¿eh? Esta cita lo que tiene ustedes es un comunicado conjunto que estamos sacando de las tres asociaciones peruanas en Estados Unidos, las dos canadienses, y las tres de autopartes. Ahora pueden ver Auto Alliance, ATC, Global Automakers Estados Unidos, AMEA, CBMA, que es la canadiense, Global Automakers Canadá, y luego las tres de autopartes, EMA o MEMA en Estados Unidos, APMA en Canadá e INA en México. Lo que estamos haciendo es urgiendo a los gobiernos a que retomemos la renegociación del banco. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo la industria automotriz de Norteamérica Unida que queremos retomar las negociaciones a la brevedad. Queremos que una vez que se han causado la conformación de un nuevo gobierno en México, que hacia el 1 de diciembre entrará en funciones, ya estamos preparados para retomar con la presente administración pues estas renegociaciones. Es un mensaje fuerte porque es un mensaje de toda la industria de Norteamérica. Estamos en acuerdo con ellos de sacar este comunicado a las 9 de la mañana del día de hoy con los tres países. Y yo les pido que le den un espacio porque esto es importante para nosotros. Y un mensaje a los tres gobiernos, al gobierno del primer ministro canadiense Trudeau, al gobierno del presidente Trump y al gobierno del presidente Peña Nieto, instándolos a que retomemos el curso de la renegociación tan pronto como sea posible. La verdad. Gracias.
Gracias, gracias doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Acá al fondo, nuestra Diana de Notimex.
Gracias, buenos días. Estoy hasta atrás, no me van a ver. Pero bueno, quisiera preguntarle al gobierno, habló sobre el crecimiento de los vehículos importados y que de continuar esta tendencia, pues podría prácticamente desaparecer el apoyo que se les había otorgado. Tengo entendido que se reunieron antes con los equipos que estaban en campaña. Quiero saber en este sentido, ¿qué platicar con la gente de Morena, de Andrés Manuel? ¿Y si ya tienen fecha para la siguiente reunión? Porque pues aquí sí parecería que es urgente por la tendencia que está llevando estos datos. Y doctor Solís, no sé si lo dijo bien, es que acá estamos casi casi al lado de lavaplatos y no escuchamos bien. Que tendrían una reunión, que ya tienen una reunión próxima, una agenda para una reunión con el equipo de transición. Sí quisiera saber si ya hay puntos definidos que llevará la industria automotriz para con este equipo de transición. Si bien habló, entendí bien sobre el compromiso de respeto a las novedades de Andrés Manuel, en general de la industria automotriz, y cómo ha tomado la industria en general esta transición, este cambio de gobierno, que al parecer algunos estarán con incertidumbre ante una situación como la que se está presentando ahora en materia política. Y por favor, que me diga, que dice en el comunicado que mandaron las asociaciones que esperan que las partes retomen las negociaciones con un compromiso renovado, y se refiere, es la parte que se refiere al nuevo gobierno en México. ¿A qué se refieren específicamente con este compromiso renovado? ¿Qué es entendiendo? Gracias.
Gracias, Diana, empiezo por dar respuesta a tu pregunta. Lili, en la etapa de campaña tuvimos oportunidad de reunirnos con el coordinador de enlace empresarial y responsable de la elaboración de documento para la elaboración del programa de gobierno, Alfonso Roma, y analizar la marcha del mercado automotor, los principales retos de este análisis retrospectivo que hice ante ustedes. No encontramos coincidencia en cuanto a la imperiosa necesidad de continuar con el fortalecimiento del mercado interno, atender de manera continuada el control en la importación de vehículos usados, así como de manera relevante profundizar el acceso al financiamiento, más otros temas que forman parte de la agenda. Como ya he comentado, habrá oportunidad en este periodo de transición de transformar ya en documentos propuestas de programas, para que no tengamos que enfrentar un impasse en el primero de diciembre, que tomen las responsabilidades de los nuevos funcionarios.
Gracias, Diana. Empiezo con tu primera pregunta. El acuerdo que tenemos con la doctora Graciela Márquez Colín y con el doctor Jesús Seade es que la reunión sea en las próximas 3 semanas, contando desde finales de la semana pasada. Pues yo espero poder aterrizar en la fecha pronto para tener a Jesús Seade y a la doctora Graciela Márquez Colín en la AMIA. Presentaríamos claramente pues la agenda automotriz. Si es esta reunión en la AMIA, pues los temas de AMIA. Recuerden ustedes, como lo dijo Memo, hay una agenda automotriz amplia que tenemos de las 4 asociaciones, en donde hay temas de AMIA, de ANTAC, de INA y de AMDA. Creo que es muy importante iniciar este diálogo, y como lo he dicho siempre, en absoluto respeto al trabajo que llevamos a cabo con la actual administración, el cual seguiremos haciendo hasta el 30 de noviembre del presente año. Pero también es importante, pues en esta entrega, recepción que ellos llevan a cabo en este segundo semestre, pues nosotros iniciar un diálogo de los temas que serán fundamentales a partir de que entren ellos el 1 de diciembre. Lo haremos de manera diferente y nos mantendremos a ustedes informados. Por lo tanto, hay un compromiso de parte de ellos de sí tener esta reunión y de llevarla a cabo pues, en estos próximos días, en estas próximas 3 semanas. Bueno, el cambio de gobierno, Diana, ustedes me lo preguntaron previo a las elecciones. Yo lo que les decía entonces, y creo que hoy sigue valiendo, es que las asociaciones trabajamos de manera institucional, somos muy respetuosos y que trabajaremos con quien sea elegido y llamado a ser el presidente constitucional de nuestro país a partir del 1 de diciembre. Así lo dijimos, y no podemos decir otra cosa el día de hoy. Hoy tenemos un virtual presidente electo. Vamos a respetar las formas de aquí hasta el 6 de septiembre, pero pues por lo menos sabemos por los números que es virtual, eventualmente el presidente electo de este país. Vamos a trabajar con él, como lo dije en el punto anterior, con su equipo de trabajo, y con el buen ánimo de tener una agenda amplia como la tenemos con la presente administración. ¿Qué es un compromiso renovado? No hay que confundirnos, Diana. Quien lleva adelante la renegociación en estos meses de hasta el 30 de noviembre es el secretario Rafael. es la presente administración. Entonces, no tiene que ver con el cambio de gobierno, porque entonces estaríamos diciendo que se fueran a retornar la partida el 1 de diciembre, cosa que no dice el comunicado. El comunicado lo que dice es que con renovado, el compromiso renovado, es decir, en mayo se levantaron las partes de la mesa. Déjame recordarte que el 4 de mayo todo el mundo nos levantamos porque los gobiernos se levantaron de la mesa sin un acuerdo. Entonces habrá que renovar el compromiso de sí llegar a un acuerdo en los siguientes meses, esperando nosotros durante esta administración, por eso se refiere el compromiso renovado. La próxima administración seguramente estará en diálogo con los negociadores, seguramente pues querrá estar al tanto, ha mandado mensajes muy positivos de mantener pues, las negociaciones como se han llevado a cabo hasta ahora. Yo creo que es el mejor comienzo que podríamos esperar, y a darle el voto de confianza sin duda al secretario Guajardo para que podamos terminar durante la presente administración esta renegociación de nuestro tratado.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Silva de la revista Automotores. Eduardo, en función de los acontecimientos que se presentan con la industria automotriz, aranceles, acero, todo ese tipo de circunstancias, y por el lado de la distribución y fabricación de componentes automotrices, ¿consideran ustedes que haya alguna modificación, algunos agregados importantes al documento diálogo de la industria automotriz para presentarlos al equipo de transición? Esa es una pregunta. Y la otra, con relación a al documento que nos están proporcionando y dados los organismos que están aquí representados, ¿tienen ustedes idea de cuántas empresas representan y cuántos empleos en el conjunto de los tres países? Gracias.
La segunda pregunta, estoy seguro que Daniel ahorita se está moviendo rápido, yo espero que se las podamos mandar en un alcance, en un correo, me parece muy relevante el dato, no lo tengo en mente en este momento, pero Daniel, pues es cuestión de sumar a nuestros 900 y pico mil, los directos de las armadoras y de los proveedores primer nivel, con los similares en Estados Unidos y en Canadá. Les daremos el dato si lo tenemos antes de concluir, y si no, les daré un correo en el próximo par de horas. Y el documento de diálogos sí sufrió algunos cambios. De hecho, pues es un documento que se actualiza. Las cuatro asociaciones somos dueños de la marca Diálogos con industria automotriz, la marca registrada, en donde estamos vaciando pues nuestra agenda de los próximos 6 años. Este documento de diálogos es de la versión 2018-2024. Lo estaremos presentando, no sé si esto ya se había anunciado, el 23 de julio. Dentro de 2 semanas, ¿en dónde? Gran Fiesta Americana es el que está en Moreno Escobedo. En la entrada de Moreno Escobedo, antes del Camino Real, como 2 cuadras antes, si no recuerdan ustedes, en una esquinita, Gran Fiesta Americana, estarán las 4 asociaciones. En 9:30 de la mañana, bueno, ya me tocó hacer el anuncio. Qué privilegio, gracias Memo. Fernando, aquí me lo dijo, no me acordaba la fecha exacta. Pero entonces, tomo nota: 23 de julio, 9:30 de la mañana, Gran Fiesta Americana, INA, Unpacked, AMDA, Lomía, estaremos presentando la nueva versión del documento de diálogos, que estaremos pues, Y bueno, seguramente esto contesta a tu pregunta, Miguel, para entonces pues abrir el documento y expresar pues dónde está la agenda, nuestra agenda con la Junta de Administración. Ahí los esperamos a todos, ahí los esperamos.
Doctor, por ese lado.
Miguel Camarena, adelante.
Buenos días, Sara Cantera, del periódico El Universal. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿por qué el interés de la industria automotriz de retomar las negociaciones antes de que entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es porque están viendo poca flexibilidad del nuevo gobierno en materia del Telecán, o es nada más por cuestiones de propias de la transición? Y si nos repite, ¿cuál es la propuesta en la que se quedaron? O sea, ¿dónde se quedaron las negociaciones en mayo? Recuerdo que México había hecho una propuesta y Estados Unidos la rechazó, y ahí fue donde se quedó. O sea, ¿se seguiría México con esa propuesta, o van a poner en la mesa otra, o a partir de dónde van a retomar?
Bueno, retomar la negociación porque el acuerdo al final fue retomarla después de las elecciones. Ya no hay una razón específica. La que tú estás teniendo en la mesa, pues es absolutamente falsa. Pues no la vamos a retomar porque no vaya a ser que la próxima administración, no sé qué cosa dijiste, lo va a hacer ahí. Tiene que ver con que es un proceso que está muy avanzado, que se hizo un impasse que luego se tornó en un acuerdo de continuar luego de que pasaran las elecciones. Nosotros pensamos que ya ocurrió eso y acompañamos las voces que han dicho retomemos esta negociación. El propio Lajardo por ahí lo ha mencionado. Creo que hay un ánimo de retomar la negociación en buena lid, digamos. Me parece que incluso la próxima administración está en ese mismo ánimo. Lo recoge una entrevista de tu propio medio, en donde dice a la doctora Márquez que ella espera que este proceso incluso termine, dice ella, en septiembre o octubre. Me la estoy citando. Entonces, nosotros pensamos que estamos ahí, que debemos retomar esa negociación, y este comunicado lo que dice es: la industria automotriz, por supuesto, que está en ese tenor, de que la modernización del Telecán es fundamental para la integración de Norteamérica. Esta cohesión que tenemos en la industria se tiene que mantener porque ha sido exitosa para los tres países. Las posturas, evidentemente, que arrancan donde estaban. Pues hay que retomar donde se quedó. ¿Qué sigue? Pues es un proceso negociador que no voy a poner en la mesa, a pesar de que Exposito me puso aquí su grabadora. No voy a decir. Dijo, no, pues si va a decir que sigue, ya la pongo hasta aquí, mira. Pero, por si acaso, sí, igual dice que van a poner en la mesa, ¿verdad? Pues no, nosotros no somos los negociadores. Los negociadores claramente son los tres gobiernos. Nosotros estamos detrás de ellos en un cuarto de junto, con ser muy respetuosos, y al igual el gobierno con nuestras posturas. Tanto así que la última postura que está en la mesa, pues es una postura acordada, en la que la expongo más rápido. Nosotros acordamos 70% en costo neto para el cálculo de la nueva contenida de los automóviles, quitando el rastreo, ambos el 70% quitando el rastreo en un periodo de 10 años, en la que nosotros decimos que tres de los 7 componentes esenciales comprenden el 70% de la nueva contenida de la. puedan ser de la región, tres de los siete. También comprenden que o acero o aluminio o el 30% de la fabricación del vehículo en cero de salario alto o el 30% de acero o el 30% de aluminio o el 30% en cero de salario alto, también con otra concesión de 10 años, tanto en los 3 de 7 como en esto. Es lo que hemos puesto en la mesa. Estados Unidos tiene 75% de valor de contenido regional, eliminando el rastreo con un periodo de entre 2 a 4 años, eliminando el rastreo de manera inmediata. 7 de los 7 componentes deben de ser de la región, mediante una metodología de promedios con 75% de valor de contenido regional, y luego tienen el tema de 70% del acero y 70% del aluminio. Tiene que ser de la región, y 40% del automóvil tiene que ser fabricado en cero de salario alto, para los vehículos ligeros y 45% para los camionetas. Es la propuesta de Estados Unidos. No sé, Sara, si eso responde a tu pregunta.
Listo, gracias, doctor. Vamos ya con las últimas preguntas.
Hola, buenos días, soy Alexandra Villavicencio del Grupo Imagen, un par de preguntas. En primera razón es preguntarle, usted comentaba que hay algunas políticas exitosas que ya se implementaron en la presente administración en la industria automotriz, y existen otras áreas de oportunidad que son las que le plantearán en su oportunidad al nuevo gobierno. Preguntarle, ¿cuáles son las políticas exitosas que consideran y cuáles son las áreas de oportunidad? Y al doctor Solís, preguntarle de un tema diferente, si ya tendrán el cálculo completo del impacto que tienen las empresas de la industria automotriz, esta inseguridad que se vive en trenes y autotransporte. La vez pasada nos comentaba que a un par de empresas le suman una afectación de 100 millones de pesos. Si ya tendrán el dato completo. Muchas gracias.
Gracias, Alexandra. Lo que ha funcionado bien en el tema de fortalecimiento del mercado interno automotor, analicé creo que de manera amplia los dos factores principales que fueron los que se plantearon al inicio de la actual administración: el control de la importación de vehículos usados, que necesitamos continuar con ello, y además actualizar todo lo que se hace necesario de cara a que estamos hablando que se ha puesto freno a un lucrativo negocio que aprovechaba las vulnerabilidades del sistema aduanero mexicano, y que en términos de los márgenes de utilidad que ustedes recuerdan se estaba obteniendo eran muy amplios y generaban un daño a las finanzas públicas por toda la evasión y elusión fiscal que se aplicaba. Es necesario que continuemos con ese trabajo. De igual forma, en materia de crédito, logramos un avance significativo, pero necesitamos plantear una reforma financiera que denominamos 2.0 y que tiene que ver con profundizar la agilidad con la cual se resuelven los diferendos en materia de recuperación de la prenda, de tal suerte que nos ubiquemos dentro lo más cerca a los estándares internacionales, y en el cual la recuperación de un vehículo todavía represente la posibilidad para quien otorga el financiamiento de recuperar parte del valor de adeudo no pagado por el acreditado. Y en un ámbito en el cual no tuvimos avances sustantivos durante el actual periodo gubernamental, y que estaremos profundizando en ello, pues tiene que ver con todo lo referente al control vehicular, el desorden en el cual tenemos 32 formas distintas de hacer las cosas según sea el ámbito estatal en el que se ubica, cosa distinta de lo que ocurre en muchos otros países, incluso con el régimen federal similar al nuestro, y tampoco tenemos avances en el sistema de la inspección técnica vehicular
de aplicación universal y que incluye el control de la emisión de contaminantes y además incluye también la verificación de condiciones físico-mecánicas. Son temas en los que prácticamente no hemos tenido avances y que de cara a la modernización del parque vehicular, a la modernización de todo lo que tiene que ver con el sistema de control vehicular, estaremos detallando ya a nivel de propuestas concretas, modificaciones legales que se hacen necesarias, así como la instrumentación de inversiones y programas para poderla para poder contar con estos sistemas nacionales.
Sí, Alessandro, voy a pedirle a Daniel que me actualice la información, por favor, y de la misma manera, lo que tengamos los hacemos disponible a ustedes. Lo que se puede adelantar es que tuvimos una reunión muy importante con el subsecretario Rogelio Garza, con quien acordamos en tener una reunión en la brevedad con todos los involucrados, como pueden ser las líneas ferroviarias, la Policía Federal y el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Vamos a tener unas tres preguntas. La primera, tres compañeros.
Buenos días, productores de Noticias de la Ciudad. Para preguntarle al gobierno, lo que pueda comentar en relación a la baja del costo de los vehículos y la relación de la baja de los vehículos usados y coche tierra. ¿Esa es una estrategia del gobierno federal? Realmente
sabes que está bajando. Se comprenden más poco con ese micrófono, a ver si le pueden pasar este.
A ver, bueno.
Buenos días. Todo el tema de noticias de la salud, poco de noches. Bueno, para saber todas las áreas que me acaban en relación a las de la información del uso de vehículos usados.
No, por el contrario, lo que estoy reportando en 2018, en el periodo enero-mayo, es un incremento de las cifras de vehículos importados usados que ascendió, si no me falla la memoria, al 20... Ahí te digo el dato. ...28.4% durante el periodo de enero-mayo incrementó la importación de vehículos usados, por eso el llamado a que retomemos el trabajo de parte del Servicio de Administración Tributaria para tapar los huecos que están permitiendo la entrada de vehículos con el título de pérdida total, que bajo un esquema de lavado del título los hacen pasar como un vehículo con características que sí permiten las reglas. Eso es lo que estamos planteando al SAT. La disminución de precios que mencionamos conforme a los datos que elabora, que reparte, recoge y sistematiza el INEGI, tiene que ver con el precio de los vehículos nuevos. Y esto va durante el periodo de junio del 2018, en comparación con junio del 2017, estamos reportando que los precios de los vehículos han crecido o han aumentado 2.4%. Sin embargo, comparado con el incremento de la inflación de 4.6%, representa en términos reales que los precios de los vehículos crecen por abajo de la inflación, con lo cual en términos reales resultan más baratos en junio de este año comparando con junio del año pasado.
Gracias, ingeniero. Vamos con, con el penúltimo compañero.
Hola, Julio Gutiérrez, de 24 horas. Considerando que existe una nueva tendencia de que los vehículos están pasando a ser eléctricos o híbridos, me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Tienen estimaciones de hasta cuándo se dejarán de construir o de hacerse vehículos de combustible? Y la segunda, aunado a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de construir dos refinerías, ¿será conveniente construirlas si la tendencia es pasar a autos eléctricos o híbridos? Gracias.
Una fecha decretada por acuerdo global de finiquito de construcción de vehículos a combustión interna no existe, y conforme a las potestades nacionales no vemos viable que se vaya a dar en el futuro cercano. Sin embargo, la competencia que estamos viendo en el desarrollo tecnológico nos permite vislumbrar que en algún momento, dentro de las próximas, entre una década y dos décadas, estaremos viendo en términos de costo de manufactura una convergencia entre la tecnología de vehículos eléctricos y vehículos de combustión interna. Hay algunos mercados, algunos países que han puesto ya desde este momento una fecha límite para la construcción de vehículos a combustión interna, algunos fijando en 2025, otros en 2030. Ese es el contexto internacional. No podemos asegurar en qué momento se dará esta convergencia de costos, que es lo que al final va a permitir una expansión masiva en términos globales de la tecnología de vehículos eléctricos y un abandono del uso o una disminución en el uso de la tecnología de combustión interna. Reitero, las tendencias, lo que se puede en este momento proyectar es que cada vez será mayor la producción de vehículos eléctricos, disminuyendo la producción de los vehículos de combustión interna, con diferentes ritmos de desarrollo conforme también a la madurez y a la potencia económica de cada uno de los mercados. Hasta que no tengamos información precisa de en qué consiste el programa energético de la siguiente administración, la evaluación de costos a la que habrá que allegarse, pues preferiría no hacer comentarios sobre ese punto.
Gracias.
Déjame hacer un comentario. Yo creo que es muy importante que nadie piense que haya fechas fatales. No existen. Son tecnologías que están compitiendo, pero que hoy la tecnología de los vehículos eléctricos e híbridos, los híbridos pueden, son tecnologías caras, son tecnologías en donde las teorías tienen tres grandes problemas por resolver. Uno es la capacidad de carga. El combustible interno te da una independencia más o menos de 400 a 500 kilómetros, mientras que las baterías todavía no te dan esa independencia. Dos, son durabilidad. El paquete de baterías, más o menos a los 10 años tienes que cambiarlo totalmente. Eso hace al vehículo en el mercado pues una imposición muy grande, porque compras un vehículo, sabes que a los 10 años tienes que hacer una inversión de más o menos 150 mil pesos para comprar todo el paquete de baterías otra vez. Y tercero, lo pesado de las baterías, del tamaño. No hemos podido resolver, es una parte fundamental. Para aumentar la capacidad, menos tamaño, menos peso, y por supuesto, que te dé la posibilidad de más independencia. ¿En dónde está eso? En el el laboratorio de alguien se está gestando. Los países han invertido literalmente miles de millones de dólares en lo que será el desarrollo de las nuevas baterías del futuro. Si usted me dice, no se puede ocurrir dentro de un año, no, pues si va a ser un hallazgo tecnológico, puede ocurrir dentro de una semana o dentro de 10 años. Se va a ser un hallazgo tecnológico, van a encontrar cuáles son los materiales, los elementos químicos que van a permitir que, como en los celulares, pasemos de un bloque que era de tal tamaño que solamente lo podías usar en el automóvil, porque no era transportable, y luego pasó a portafolio las baterías, luego pasó a un ladrillo grande, un bloque, y ahora lo tenemos aquí, en donde es una fracción del tamaño y el peso y un miles por ciento de capacidad comparado con aquellas. ¿Qué es un breakthrough tecnológico? Es un hallazgo tecnológico el que estamos esperando que se dé. Una vez que se dé, es lo que ya me decía, esta convergencia en la que podemos encontrar al eléctrico, al híbrido y al de combustión interna, pues entonces empezaremos a hablar de la sustitución. Porque hoy te cuesta más ser menos independiente que la combustión interna, y además la combustión interna ha tenido saltos tecnológicos brutales. Basta subirse a un vehículo nuevo comparado con uno hace 10 años, que no des al semáforo, que se apague, que con el puro acelerador lo prendes, que en lugar de tener 4 velocidades, hoy llegas a tener hasta 12 velocidades en automático. Eso lo hace súper eficiente. Yo no veo, y vamos a ver quién será el profeta, yo no veo la desaparición de la combustión interna, yo lo veo conviviendo. Hoy, por supuesto, no tiene cabida sin apoyo gubernamental. Tiene que haber un apoyo gubernamental, tiene que haber infraestructura. Tenemos que ir migrando en la parte de la autonomía, por ejemplo. No quedarnos clavados en el tema nada más de cómo le metemos energía, si relacionamos por electricidad, sino además la autonomía. Y la gente piensa que la autonomía va a ser un brinco de una vez por todas de un vehículo que se maneja con una persona a un vehículo que no tiene persona manejando. No es así. El vehículo que su servidor trae, que está estacionado allá afuera, si yo me salgo del carril, el vehículo me regresa al carril. ¿Usted lo sabe? Me regresa al carril. ¿Qué es eso? Es manejo asistido. Es autonomía. Si yo me descuido, el automóvil no se sale del carril. Si yo no pienso en el auto de adelante porque me descuidé, el auto se frena. ¿Qué es eso? Es autonomía. Es decir, los elementos que después son fundamentales para la autonomía, que ya los tienen un vehículo que se vende en México, en el cual no puedo no meter las manos, como entonces, bueno, los demás están teniendo elementos, sensores, cámaras, que van enviando información a un cerebro que hace que frene, que se regrese, etcétera. Entonces, la autonomía es un hecho que ya está aquí. Y la pregunta es cuándo llegamos a la autonomía total, a precios accesibles. La autonomía total no existe en un vehículo de probablemente 2 millones o un poco más de pesos. El tema es que tengamos la autonomía total en vehículos de precios más accesibles. Entonces, no lo pensemos como algo que va a ocurrir eléctrico. Después no hay combustión interna, eléctrico híbrido, o no hay combustión interna, o autónomo ya sin persona manejando. A ver, todo se va dando en una transición, pero yo no veo tal cosa como cuándo desaparece la combustión interna. No lo veo, porque veo un desarrollo tecnológico brutal en el tema de la combustión interna. Entonces, me parece que es importante ponerlo en la mesa y, por supuesto, seguir esperando al hallazgo tecnológico del que hablaremos dentro de una semana, dentro de un año, dentro de diez, cuando los sigue pero locos de este mundo están metidos ahorita en un laboratorio, encuentren esa fórmula mágica que va a permitir que las baterías sean menos pesadas, con más capacidad, con menos tamaño, etc.
Gracias.
Con menor costo, perdóname. Con menor costo.
Gracias, vamos a culminar, por favor. Nombre de México.
Laura Quintero, de Economía Hoy. Para Guillermo Rosales, sobre el tema de la caída que han tenido las ventas de los autos, vemos que hoy la inflación interrumpe su baja. Y además, es muy probable que el Banco de México pronto anuncie un incremento en las tasas. Partiendo de que estos dos hechos fueron uno de los factores que más desincentivaron la venta de los autos, ¿cómo prevén que será el panorama? ¿Creen que estos dos elementos afecten esta moderación en las caídas que están previendo?
Como lo hemos mencionado, son de los factores de riesgo que están en el corto plazo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la base de comparación tendremos a lo largo de lo que resta del año contra lo registrado en 2017 será más favorable en virtud de la caída que inició en junio del año pasado. Entonces, si recuerdan la gráfica a la que yo hacía referencia, estamos previendo que haya una etapa de meseta, de estabilización del comportamiento de las ventas. Sin embargo, todavía en un contexto de retroceso en comparación con lo registrado en 2018, pero con un menor impacto del 8.4% que llevamos de disminución hasta el primer semestre de este año. Creemos que podríamos cerrar el año en una disminución cercana al 4%, ya acumulando los 12 meses del 2018 en comparación con el 2017. Pero efectivamente, estos dos factores que mencionas se encuentran dentro del escenario de riesgo, más los vinculados con el entorno internacional.
Gracias, gracias, concluimos.
Muchas gracias a todos por su disposición a atender esta convocatoria. Los esperamos el próximo lunes 23 de julio a las 9:30 de la mañana. Estaremos iniciando en el Hotel Gran Fiesta Americana Polanco, al inicio de la avenida Mariano Escobedo. Muchas gracias a todos. Buenos días.